tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras y ha pasado una cosa que si me lo hubiesen contado hace 2-3 años no me lo hubiese creído, y es que el Papa, sí, el Papa de Roma, ha firmado la primera encíclica de la historia dedicada por entero a la inteligencia artificial. Ha pedido, ojo, desarmar a la IA. Y no es un episodio suelto. Al mismo tiempo, en Estados Unidos ya hay muchos vecinos que están bloqueando la construcción de centros de datos, estudiantes en las universidades que tampoco están de acuerdo con esto, etcétera. Bueno, pues para hablar de ello, porque no sabemos si estamos viendo el principio del fin del entusiasmo con la inteligencia artificial o es otra cosa, contamos con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, vamos a ver, porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Ya lo decía yo hace tan solo unos segundos, que hay historias que jamás pensé que contaríamos, pero aquí estamos. Y vamos a empezar, si te parece, por lo más palpable, ¿vale? Porque solemos hablar de la inteligencia artificial como si fuese algo etéreo, en la nube, una especie de producto mágico que vive dentro del móvil, pero no, la inteligencia artificial también tiene un cuerpo físico. Ese cuerpo está empezando, de hecho, a dar problemas, ¿no?
Efectivamente, Gema, sí, y conviene visualizarlo, ¿no? Porque pues mucha gente seguro que sigue pensando que la IA está en internet, ¿no? Y ya está, o está en la nube, en sitios así indefinidos, ¿no? Pero la inteligencia artificial, pues al final está en sitios concretos, ¿no? Está en los centros de datos, que son, pues para que nos entendamos, naves industriales del tamaño de un polígono industrial entero, ¿no? Llenas de servidores, ¿no? Que son ordenadores muy potentes, que están encendidos las 24 horas del día, refrigerados con agua o con aire muy frío, ¿no? Y que necesitan estar conectados a su propia subestación eléctrica, porque es que son, pues como digo, pues cosas enormes. Entonces, claro, cuando nosotros utilizamos uno de nuestros asistentes de IA, pues lo que le preguntamos va a uno de esos centros de datos y allí, pues esos grandes servidores lo procesan y nos devuelven la respuesta, ¿no? Tiene efectivamente una ubicación concreta. Y el problema de esto es un problema de escala. ¿No? Es que ya hemos comentado cosas en estas líneas en las últimas ocasiones, ¿no?
Sí.
Y ahora, por ejemplo, pues se habla de que la AIE, ¿no?, la Agencia Internacional de la Energía, calcula que este año, no estamos hablando de así de una proyección al futuro ni nada, no. Este año ya, sí, los centros de datos en todo el mundo, en todo el planeta, van a consumir alrededor de 1000 teravatios hora de electricidad.
Que esto, ¿vale?, nos parece, decir eso, claro, nos parece una barbaridad, pero ahora si nos pones un ejemplo ya nos dejas temblando.
Claro, sí, sí. O sea, suena grande, suena mucho, pero sí, es difícil que si no estamos muy metidos en ese mundo, cosa que no es mi caso tampoco,
claro,
¿no?, pues que no nos diga demasiado. Entonces, eso es aproximadamente toda la electricidad que consume Japón en un año.
¡Qué, ¿vale?, barbaridad!
Entonces, claro, los centros de datos de todo el planeta, en lo que se refiere al consumo eléctrico, se comportan como un país, como otro país más, como si tuvieran su propio asiento en la ONU, ¿no?, en la que se refiere al consumo. Y claro, el tema es que eso es para este año, pero se estima que esa demanda se va a prácticamente triplicar de aquí a 2030, ¿no? Empujada no solo, pero sobre todo por la inteligencia artificial.
4 años que seguimos sin visualizar un futuro muy, muy lejano.
No, claro, eso es pasado mañana.
Sí,
¿no?
Sí.
Y claro, el tema es que lo que es curioso, por decirlo de alguna forma así sencilla, es que de pronto la ciudadanía, de cara a esto que está ocurriendo, a esta proliferación de estos centros de datos, pues tiene en sus manos pues una palanca, un instrumento que en el pasado, pues ante otros cambios grandes de paradigma, pues no habíamos tenido, ¿no? Y es que para construir un centro de datos hace falta un permiso municipal, ¿no? Hace falta una conexión a la red eléctrica, agua para refrigerar, etcétera. Y a eso los vecinos se pueden oponer y están empezando a hacerlo.
Como tú dices, algo que nunca había pasado en otras revoluciones tecnológicas, pero ¿está tan extendido ese rechazo? Porque quien nos escuche puede pensar, bueno, a lo mejor son 4 vecinos que no quieren y se están quejando como se quejan en el día a día de las obras de un edificio.
Pues a ver, no son 4, no es algo completamente anecdótico, pero es verdad que sí que nos encontramos que este rechazo sí que está al menos concentrado un poco, ¿vale?
Vale.
Fundamentalmente está en Estados Unidos. De hecho, a ver, ahora mismo, por ejemplo, hace un par de semanas se publicó una encuesta centrada en Estados Unidos, donde se decía pues, que el 71% de los estadounidenses se oponen a que se construya un centro de datos de inteligencia artificial cerca de donde viven. 71%, y casi la mitad, un 48%, se opone con vehemencia, o sea, se opone por completo, ¿no?
Sí, sí.
Y lo más llamativo es que ese rechazo es mayor, fíjate en esto, que me parece muy relevante, que el que provoca tener una central nuclear cerca.
Wow, prefieren eso antes que el centro de datos.
Literalmente.
Ostras.
Prefieren eso antes que un centro de datos de inteligencia artificial. Y eso también es una cosa relevante, ¿eh? Porque cuando se habla de un centro de datos, el rechazo, de hecho, la mitad de la gente no es capaz ni de identificarlo, ¿no? Y sin embargo, cuando le metes la coletilla de inteligencia artificial, ahí es cuando se produce la reacción. Y esto, en cualquier caso, es un cambio cultural enorme, ¿no? La infraestructura de la inteligencia artificial no se está viendo ahora mismo como un símbolo de progreso, sino que tiene una lectura como coste local que recae sobre ti, ¿no? Recae sobre los vecinos de la zona porque te sube la factura de la luz, porque usa el agua de la zona, por el ruido, por el paisaje, pues por todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando eso se concreta, pues se concreta de manera muy, muy seria, muy tajante, y hay estados en Estados Unidos donde ya se han presentado propuestas legislativas, ¿no?, para prohibir la construcción de nuevos centros de datos, ¿no? Y se ha llegado a agredir,
wow,
pues, a un concejal en Indianápolis porque había autorizado uno cerca de la ciudad, se ha intentado incendiar la casa de un alto ejecutivo de la industria, ¿no? No sé, o sea, hay pues todo tipo de reacciones, ¿no?
Y ninguna y bueno, buena, pues, claro, evidentemente. Que, por cierto, yo no sé si existe un vacío legal, si hay empresas que dicen, tenemos que encontrar alguna forma de abastecer nuestros centros, que igual nos pegan un tirón de orejas con el tiempo, pero aquí, mientras tanto, nos vamos a tener que ir apañando.
Pues sí, lo has definido muy bien. Que luego decimos que si en España la picaresca y todo eso.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay un caso en Mississippi, nada más lejos de España, donde, por ejemplo, pues se han instalado en un centro de datos 46 turbinas de gas enormes y tal para alimentarlo. Pero solo 15 de ellas tienen...
permiso.
¿Qué? ¿Perdona?
No, permiso, no te iba a decir que solo...
Sí, 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 literalmente, sí. Solo 15 de ellas tienen permiso. Lo han necesitado, ¿no? ¿Por qué? Porque las demás están... las han montado sobre ruedas.
Amigo.
Entonces, como técnicamente son móviles, entonces no están instaladas allí y para ellas no han tenido que pedir permiso, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ante la reacción, ¿no? O sea, tenemos una acción, una reacción, y ahora mismo hay una reacción a la reacción para intentar seguir adelante con estos proyectos que son necesarios para que la industria siga operando.
Desde luego hay un problema importante, de ahí que luego hablemos también de lo que ha dicho el Papa, que es con lo que hemos comenzado la sección, pero todo esto lo desarrollas mucho más en tu blog, lo digo porque aunque sigamos contando cosas, si alguien quiere estar aún más informado puede acudir a él, Manuel.
Sí, sí, por supuesto, porque ya sabemos que luego aquí hablamos de muchas cosas, muchos temas, soltamos datos, cifras y cosas así, pero al final, bueno, pues sí, todo esto acaba estando en el blog, y antes que en el blog lo reciben normalmente los suscriptores a la newsletter, ¿no? Ya sabemos que es algo gratuito y en manueldelgado.com pues cualquiera se puede suscribir y recibe estas cosas para luego poderlas consultar con calma, ¿no? Que no hay que estar anotando mientras nos escucha a nosotros a estas horas de la mañana.
Tomando apuntes. Hombre, es una manera de profundizar efectivamente en el tema porque ya nos gustaría estar 2 horas hablando de ello, pero no podemos, más que nada porque acabamos a las 6, las 5 en Canarias. Bueno, nos has hablado, Manuel, del rechazo material, que es muy concreto, no lo quiero en mi patio trasero, aquí no vengas, vete a otro lado, no me interesa. Pero tú decías al principio también que hay otro frente, que este es más simbólico en las universidades.
Sí, sí, digamos que es más simbólico, pero que también es muy representativo de lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh.
Y que toca pues a una generación más joven, que se supone nativa digital, aunque yo ese término, la verdad es que siempre lo he mirado con bastante desprecio, te voy a decir, ¿no? Porque no creo mucho en él. Pero bueno, la cuestión es que se supone que son los que mejor se manejan con estas herramientas y, sin embargo, pues lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que claro, estamos finales de curso en las universidades en Estados Unidos y tal, pues en varias ceremonias de graduación en esas universidades estadounidenses, los estudiantes han abucheado a los oradores invitados, ¿no?
Uh-huh.
Que es esa figura que nosotros aquí tenemos también del padrino de la promoción o cosas de esas, ¿no?
Sí.
Entonces, algunos de ellos, gente muy famosa, ex CEOs de grandes empresas como Google, cosas así, gurús del sector, pues han sido abucheados por algo que en apariencia, pues, y que de hecho han pasado en otros momentos anteriores y no pasaba nada, ¿no? Pues algo aparentemente inocuo, ¿no? Que es mencionar la inteligencia artificial en sus discursos. Fíjate, o sea,
sí,
mencionarla.
Sí.
Nada de hacer así una defensa desbocada,
Creed en
solo por
ella estas
mencionarla.
cosas. Ya.
Sí, y claro, esto hay gente que incluso lo compara con el rechazo que en su día generó la guerra de Vietnam en los campus estadounidenses, que bueno, es una comparación quizás un poquito gruesa, pero que ilumina algo, ¿no? Lo que están diciendo estos chavales en el fondo es que, a ver, nos están vendiendo un futuro en el que mi carrera profesional ya empieza devaluada, en el que mi primer empleo, ¿no?, por el que llevo peleándome estos 4 últimos años, se lo va a quedar un agente automatizado, tal
Claro.
y cual. Y claro, porque además eso no solamente es una percepción, no solamente es lo que se les está diciendo machaconamente desde la industria, ¿no? Que la industria, recordemos, que nos quiere convencer de que tiene la solución para ser tremendamente productivos y tal, y que nos está diciendo todo el día, pues, que nos vamos a quedar sin trabajo, o que todo va a cambiar, y que las habilidades que tenemos ya no van a servir para nada. Bueno, y eso luego se ve hasta en las encuestas, ¿no? Y en estudios que dicen que, oye, que no, pues es que hay caídas hasta del 13%, por ejemplo, en el empleo de los jóvenes de entre 22 y 25 años, en lo que se llaman las ocupaciones más expuestas a la IA, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo eso hace que los jóvenes, cuando les van a contar algo sobre IA, están bastante hartos y, por supuesto, pues se rebelan. ¿Y cómo se rebelan? Pues en este caso, abucheando.
Bueno, es que además hay otro dato que es importante y es que las empresas siguen contratando, pero lo que contratan es experiencia, es decir, ya no forman a la gente, ¿no? Que entra en la compañía.
Así es, así es. O sea, es el cambio que está notándose, que ya se ve en las cifras macroeconómicas, digamos, ¿no? Es eso, es que no se contrata tanto a jóvenes, si se busca gente con más experiencia. Se entiende que el trabajo de los jóvenes, ese trabajo pues menos especializado, con menos necesidad de experiencia, pues lo puede hacer ahora mismo pues un agente de inteligencia artificial. Cosa que yo te digo, creo que yo eso no es así, pero es lo que está imperando, y al final recordemos también que esto se usa demasiadas veces como excusa. Lo que se va buscando es pues concentrar la capacidad de inversión en otras zonas de la empresa y tal, y se dice que todo esto es gracias a lo que estamos consiguiendo con la IA. Pero da igual, porque aunque estés mintiendo, digamos, aunque te estés inventando esto para que suene mejor, ¿no? No estoy contratando gente o estoy despidiendo gente, en realidad lo que estás haciendo es mandar el mensaje de que es por la IA.
Claro.
Y eso es lo que al final pues llega a estos jóvenes, que cuando les hablas de IA pues ya están muy hartos de oírlo.
Efectivamente, hablamos de estudiantes, hablamos de ese futuro que ellos ven muy negro por la IA, pero si nos centramos de nuevo en las universidades, es decir, en sus aulas, ¿qué está pasando con esta inteligencia artificial? Porque entiendo que la usarán para trabajos, para estudiar.
Claro, se usa mucho. Yo siempre diré que mientras se use bien, pues bien. El problema es que mucha gente lo usa de manera muy burda, ¿no? Muy, muy grosera. Pero bueno, más allá de mi opinión, pues por ejemplo, no está ocurriendo, ha habido un par de casos recientes de universidades como Berkeley, por ejemplo, que tenían por ahí casi olvidado unos cuadernillos azules que utilizaban para
Hombre,
los exámenes y que se han acordado de que existían. Y los han empezado a usar de forma pues masiva, ¿no? Algo que estaba pues muy, muy en desuso. ¿Por qué? Pues porque han vuelto al examen en papel escrito a mano, sencillamente, ¿no? O también otra de las universidades así top, ¿no?, de Estados Unidos, Princeton, y que tenía un código de honor por el cual pues se asumía que los alumnos pues se iban a comportar de forma ética en los exámenes, y los exámenes no se vigilaban. Entonces, porque se asumía que un estudiante de Princeton no iba a copiar, no se iba a sacar una chuleta, ¿no? Bueno, pues ahora con todo eso de los chatbots y todo eso, pues han cogido ese código de honor, que tenía más de un siglo de antigüedad, y han dicho, bueno, vale, sí, el código de honor está muy bien, pero
A la
vamos
porra.
a empezar a vigilar los exámenes. Así
Ya no
que,
nos
bueno, pues claro.
fiamos.
Luego abuchean, algunos abuchean, ¿no? Y tal, pero mientras tanto le están usando a muy gran escala.
Bueno, lo que está claro es que eso que se prometió en su día, bueno, y que se sigue prometiendo, ¿no? Que es, veréis qué maravilla la inteligencia artificial, cómo vais a producir, qué feliz os va a hacer, no está llegando al ciudadano, es un mensaje que no está calando, porque, como bien explicabas al comienzo, la gente lo siente diferente, siente que esto le va a repercutir en el bolsillo y que ellos no han hecho nada para merecerlo.
Así es, así es. Sobre todo, pues como tantas veces me has oído ya mencionar, me has oído decir, y es que como esas promesas están tan exageradas, porque necesitan vendernos la promesa exagerada, porque recordemos, a ver, esta es una sección de tecnología, tú a mí me invitas a charlar aquí porque me dedico a ello, vivo de ello, me gusta mucho, ¿vale?
Sí.
Y sin embargo, yo soy muy crítico con esto que en inglés decimos el overpromise, ¿no? Esta promesa exagerada de todo lo que... Entonces, claro, con esa promesa exagerada de todo lo que nos va a cambiar y nos va a ofrecer, eso significa que las expectativas están muy altas. Y como la realidad es mucho más modesta, la realidad es que esto es muy útil, muy productivo, pero claro, no nos está elevando a la categoría de dioses, y ahora hablaremos de eso, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, lo único que vemos es el impacto real en nuestras vidas de momento. No nos ha cambiado tanto la vida, y hay unos señores por ahí que nos están diciendo que nos van a subir la factura de la luz y que no vamos a tener trabajo. Joder, pues no me gusta este juego.
Claro, igual la balanza no se inclina para el lado que realmente debería inclinarse. Bueno, llegamos al gancho con el que abríamos la sección, el Papa, porque una encíclica entera dedicada a la inteligencia artificial, y esto no es habitual, lógico.
No lo es. Yo, a ver, cuidado, que aquí entramos en un terreno que yo conozco lo justito, ¿vale? Porque teología poquita, ¿vale?
Ajá.
Pero hasta donde me consta, pues sí, es la primera vez que un papa firma un documento de este rango, una encíclica, que es, oye, pues uno de sus documentos así como de mayor peso, de mayor calado, que está dedicado a una tecnología específica, ¿no? El documento, que se llama Magnifica Humanitas, ¿no? Lo firmó León XIV, que recordemos, primero, es el primer papa estadounidense, ¿no?
Sí.
Y casualmente, además, es matemático de formación, ¿vale? O sea, que, bueno, pues tiene también pues una cierta cercanía con la materia. La firma ha sido en un momento que yo creo que tiene también su cierto simbolismo, ¿no? Que es el 15 de mayo, y es una fecha en la que se cumplían 135 años desde que León XIII, ¿vale? O sea, el anterior de su nombre, firmó otra encíclica llamada Rerum Novarum, ¿no? Que fue pues una encíclica con la que la Iglesia Católica se metió de lleno en el debate sobre la revolución industrial, sobre las condiciones de los trabajadores en las fábricas y esos temas, ¿no? Entonces, León XIV está diciendo, creo que con poco disimulo, que lo que ese cambio industrial fue para el siglo XIX, la inteligencia artificial lo está siendo para el siglo XXI, y que él, pues, que tiene que decir algo al respecto, ¿no? Y lo que dice, en mi opinión, es bastante más contundente de lo que a priori pues hubiéramos esperado, ¿no? Es un texto largo, muy completo y con un concepto central que ha llamado mucho la atención, ¿no? En la mayor parte de la industria, ¿no? De hecho, el Papa llega a decir textualmente, llega a pedir que se desarme a la inteligencia artificial.
¿Y esto qué quiere decir? Porque no es prohibirla. Él no está diciendo, oye, no la utilicéis. No, desarmarla es en el sentido literal de la palabra.
Sí. Es importante explicarlo bien, porque la palabra desarmar, ¿no?, suena fuerte. Pero el propio Papa lo aclara en la encíclica. Desarmar la IA no es renunciar a esa tecnología, sino que es sacarla de la lógica de la carrera armamentística en la que está hoy. Porque hoy la inteligencia artificial se está desarrollando como una carrera de armamento entre empresas y entre países.
Sí, sí.
Entonces, esa carrera por conseguir el algoritmo más eficaz, el data center más grande, la ventaja geopolítica y comercial, ¿no? Pues lo que dice León XIV es que esa carrera así no puede continuar, ¿no? Y hay otra idea también muy llamativa en esto, y es lo que tradicionalmente la Iglesia, tengo entendido, que ha llamado, ¿no?, el destino universal de los bienes, ¿no?
Ajá.
La idea de que los bienes esenciales, el agua, la tierra, el alimento, pues que deben estar al servicio de todos. Pues bien, ahora León XIV amplía ese concepto para cubrir cosas que hasta ahora pues la teología no había nombrado nunca, no había tenido que nombrar nunca, ¿no? Como son los algoritmos, las plataformas digitales, ¿no?, los datos. Entonces, lo que viene a decir es que los datos, por ejemplo, pues que son fruto del aporte de muchos, de todos nosotros, y que, por tanto, no pueden estar en manos solo de unas pocas empresas privadas, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, es una idea muy cercana a la de que Internet y nuestros datos deberían tratarse como una especie de bien común global, ¿no? Y luego se mete pues ya en cosas muy, muy concretas, muy específicas de lo que está pasando en los últimos meses y pocos años en el sector, ¿no? Como las empresas que hoy lideran todo esto de la inteligencia artificial, que dicen muchas de ellas, o prácticamente todas, estar muy preocupadas por la seguridad, ¿no? y llevan tiempo diciéndonos que están trabajando para que sus modelos estén, lo que en la industria llamamos, alineados, ¿no? Uh-huh. Con los valores humanos, ¿no?
Sí.
Pues el Papa a eso contesta de una forma muy clara, muy tajante, ¿no? Y es que de poco sirve una inteligencia artificial más moral si esa moral la deciden unos pocos en privado.
Más claro, ¿verdad? Vamos,
difícil.
¿A que sí? No sé cómo se ha recibido en el sector, porque como tú decías, ha sido muy contundente.
Pues hombre, con incomodidad, ¿no? Porque además incluso alguno la incomodidad la ha pasado en vivo y en directo, ¿no? Porque había entre quienes estaban en el sínodo, en el aula del sínodo, ¿no? La sala del Vaticano donde se presentó la encíclica, pues había personas de la industria, ¿no? Había gente, pues un cofundador de Anthropic y cosas así, que estaban ahí sentados. Entonces, lo que les estaba diciendo, en general, digamos, pues había gente allí que eran realmente los sujetos, ¿no? Que recibían esos mensajes. Y en general, pues es que, claro, muchas de estas cosas son, pues una, llamémoslo, una enmienda a la totalidad del modelo de negocio de muchas empresas de la industria, ¿no? Entonces, bueno, digamos que está provocando reacciones, al menos en lo que se refiere, bueno, pues a reacciones de opiniones y de, pues, de mover ríos de tinta, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar en términos prácticos? Bueno, pues yo tengo una hipótesis al respecto que creo que se está entendiendo por dónde van los tiros de mi hipótesis, ¿no? Pero hablar de ello se está hablando mucho. Eso sí que es verdad, ¿vale? Por cierto, te tengo que pedir, Gema, permiso,
bueno,
para sacar los pies del tiesto un poquito e irme a mi lado más friki.
Solo faltaba, no me tienes que pedir permiso para nada. Yo aquí encantada de escucharte y me consta que los oyentes también, así que cuando quieras.
Yo es que cuando leí por primera vez el tema este de lo de desarmar a la IA, ¿no? Encima,
sí,
pues claro, viniendo de una figura como el Papa, yo no pude evitar recordar pues una saga literaria muy famosa en ciertos círculos al menos, ¿no? Que es la de Dune, ¿no? De Frank Herbert. Ahora es más famosa porque recientemente pues ha habido un par de películas. Hay otra película también famosa para los que somos un poquito así frikis, ¿no? Del año 84, pero las de ahora pues están teniendo muchísimo más tirón, protagonizadas además por gente súper conocida hoy día, ¿no?
De primera línea.
Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, todos estos, ¿no? Bueno, pues en ese universo de Frank Herbert, ¿no? Hay un episodio que no saldrá en estas películas ni nada, porque es anterior, ¿no? En la cronología, que se llama la yihad butleriana, ¿no? Que dicho así suena fatal, ¿no? Pero bueno, y que es una guerra que la humanidad libra en ese universo de ficción contra las máquinas pensantes, contra las inteligencias artificiales, ¿no? Y las ganan, ¿no? Y al ganarlas se aprueba un mandamiento que pasa a ser el primer mandamiento moral, digamos, de toda esa civilización, que dice que no harás una máquina a semejanza de la mente humana, ¿no? Entonces, claro, yo, pues, lees a alguien desde la posición que ocupa el Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Y con ese verbo de desarmar a la inteligencia artificial, la idea de que no podemos delegar las decisiones morales en las máquinas, ¿no? No tanto en las máquinas, cuidado, en las empresas que las hacen.
Sí, sí.
¿No? Pues yo no puedo evitar escuchar ahí ecos de esa yihad butleriana de Frank Herbert en Dune, ¿no? Son, bueno, pues esas cosas mías, que bueno, lo señalo por si alguien tiene ganas, yo siempre recomendaré esas novelas encarecidamente, así que si alguien se anima a ir más allá de las películas, que están fantásticas, ¿eh? Pero la novela, muchísimo mejor. Pues si alguien se anima gracias a esto, pues mira, ya hemos hecho la buena hora del día.
Pues seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí, porque me consta que hay mucha gente que ha salido encantada del cine viendo el film y que ese dato no lo tenía controlado. Y a lo mejor se ponen a ello y dicen, ¡ay, gracias Manuel Delgado por existir! Bueno, por darnos estos apuntes. Por ir cerrando, ¿qué lectura podemos sacar de juntar todo lo de la sección, todo sobre lo que hemos hablado? Es decir, los vecinos que vetan los centros de datos, los estudiantes que abuchean y ahora el Papa pidiendo desarmar la IA.
Pues yo creo que claramente la conversación, el tono de la conversación alrededor de la inteligencia artificial ha cambiado. Hasta hace nada hablábamos de la inteligencia artificial siempre como una promesa de productividad, promesa de cura del cáncer, de asistentes maravillosos que nos iban a hacer la vida más fácil, ¿no? Y eso sigue ahí, y repito, cuidado, una parte de eso es verdad, ¿vale?
Uh-huh.
Pero en paralelo están apareciendo pues otras cosas, ¿no? Aparece esta pregunta política y moral, que podríamos decir que es, oye, ¿Y quién paga los platos rotos de todo esto, ¿no? ¿Quién paga la factura de la luz? ¿Quién paga con su trabajo, con su título universitario devaluado, con el impacto medioambiental? Pues todo esto, ¿quién lo paga, ¿no? Y esa pregunta hace 2 años existía, porque cuidado, existía, pero era marginal, y ahora poco a poco pues estamos viendo que está en todas partes y en escenarios además muy diversos, ¿no? O sea, es una pregunta que se hace un vecino de Virginia, un estudiante de Berkeley, y te la hace hasta el Papa desde el Vaticano, ¿no? Y eso significa que ahí se está moviendo algo. No es el fin del entusiasmo por la inteligencia artificial, creo yo, pero creo que es incluso algo más interesante. Es el momento en el que empezamos como sociedad a discutir de verdad en qué condiciones queremos esta tecnología. Y eso implica, pues oye, quién la controla, cómo se reparten sus beneficios, dónde se pone y qué cosas no estamos dispuestos a que sustituya. Yo creo que si esa conversación se hace bien, pues podemos acabar teniendo pues una IA que sea pues más útil, más práctica, pero sobre todo también más vivible. Y si se hace mal, pues a lo mejor podríamos tener el peor de todos los escenarios, ¿no? Una IA que no nos resuelve demasiado y que encima pues nos está afeando la vista de nuestra casa y nos está haciendo la vida más complicada en otros ámbitos, ¿no? Y esa es la discusión que ahora mismo tenemos.
Y habrá que esperar, claro. Iremos viendo cómo sucede todo y, de hecho, lo contaremos aquí. Voy a recordar, antes de que te marches, de nuevo tu blog, Manuel, es manueldelgado.com, para quien quiera profundizar más en el tema, para quien quiera obtener más información. Y, como hemos dicho también antes, quien se suscriba a la newsletter, que es gratuita, por cierto, recibe esa información antes que nadie. Pues, Manuel Delgado, muchísimas gracias. Una semana más.
Muchas gracias a ti, Gemma. Muchas gracias.
Un abrazo.